30 minutos. Escribe el alcalde Peñalosa esta mañana, Felipe, en su cuenta Twitter, que nunca había visto la Plaza de Bolívar así.
Sí.
Desbordada, tiene toda la razón. A mí lo que más me tiene impresionado de los muchachos de ayer es que no fue ningún político detrás. Ya quisiera un político colombiano.
Se metió Petro, había Petro metido entre los muchachos.
No, pero eso, pero Felipe,
cobrándose
eso
algunas cosas.
Eso es intentando manipular la cosa.
No, pero allá estaban metidos entre los muchachos, ¿no?
Estos son muchachos de universidades públicas y universidades privadas. Así que no vayamos a salir ahora con que esto es cuento del petrismo, ¿no?
Pero allá estaba metido entre los muchachos.
Pero eso solo habla de cómo politiqueros de turno intentan meterse en un tema de estos.
Néstor, el presidente Santos intentó en algún momento asistir a la marcha, pero al final se abstuvo.
No, claro, es que eso no tenía sentido. No tenía sentido. Me preguntan aquí si es cierto que había muchachos del no. Claro que es cierto que había muchachos del no. Ya les voy a presentar algunos. Felipe, los políticos ni de aquí ni de allá, ni bajitos, ni gordos, ni costeños, ni nadie se puede adueñar de eso.
No, esos fueron los muchachos.
No, entre otras cosas, son esos jóvenes llenos de esperanzas, sin la mezquindad de la politiquería de turno, los que pueden salvar este momento. Ese mensaje de anoche es muy poderoso. 30.000 muchachos que comienzan a correr la voz, ¿no? Vía Facebook, vía Twitter, nos vemos en el planetario. Nos vemos en el planetario, nos vemos en el planetario, y se vieron en el planetario. Y comienzan la manifestación y llegan a la Plaza de Bolívar y llenan la Plaza de Bolívar. Paula, buenos días.
No, en esos momentos no puedo llegar a uno.
Paula.
¿Sí?
Hola, Paula, buenos días.
Buenos días.
Paula es una representante estudiantil de la Universidad de los Andes que estuvo anoche. ¿Cómo les fue anoche, Paula, en esta manifestación?
Excelente. Yo creo que sobrepasamos cualquier expectativa y de algún modo le volvimos esperanza a este proceso de paz.
Cuéntenme cómo fue la organización de esto, cómo nació la idea, cómo lograron juntarse tantas personas tan rápidamente.
Nosotros ya teníamos un grupo de distintas universidades armado que estaba enfocado a informar imparcialmente sobre el plebiscito en el transporte público. Este grupo se llamaba Estudiantes por la Participación Ciudadana. Entonces, la conformación de los distintos estudiantes, tanto de universidades privadas como públicas, ya estaba. Lo que se hizo después del resultado del plebiscito fue convocar mucha más gente e incluirla al grupo.
Sí. Ah, pero ¿la venían organizando desde antes de...?
No, la marcha, claro que no. Pero el grupo, como la base, ya estaba conformada.
¿Y como grupo, como base, era un grupo de qué?
De universidades privadas y públicas, de estudiantes que buscaban informar imparcialmente sobre el plebiscito a aquellos que usan el transporte público y que de algún modo no tienen ni tiempo ni interés para informarse de los acuerdos.
Sí. Paula, la gente que estaba ayer, estas 30.000 personas, ¿qué tenían en común?
Que querían la paz y que estaban cansados de que la paz fuera algo de partido político.
Sí.
Fuera algo que le perteneciera a una persona. La paz fue un elemento común a todos ayer.
Sí. ¿Había gente del sí y había gente del no y había gente de la abstención?
Me gustaría creer que sí. Yo pasé la voz y corrí y hablé con varias personas y me dijeron que varios compañeros del no estaban presentes. De la abstención no te puedo decir con seguridad, pero sí creo firmemente en que hubo variedad en los asistentes de ayer.
Sí. Paula, ¿ustedes qué esperan que el gobierno o que los políticos entiendan de la imagen tan poderosa de anoche en la Plaza de Bolívar?
Yo creo que a raíz de la congregación de estudiantes de ayer, los políticos van a entender que la población colombiana tiene expectativas sobre lo que va a venirse ahora, que tienen una presión y una deuda histórica que tienen que saldar con el pueblo colombiano y que nosotros estamos impacientes para que esta deuda se salde de manera rápida, efectiva e inclusiva, que es lo más importante que quedó de ayer.
Sí, en algunas oportunidades, Paula, estas manifestaciones ciudadanas que son tan importantes se convierten en flor de un día, porque solamente por cuenta de la coyuntura de unos resultados electorales o de un hecho político, pues se llevan a que la gente se reúna y salga a la calle como ocurrió anoche. ¿Cómo pretenden ustedes? ¿Cómo proponen que esto no ocurra? ¿Pretenden que sea algo que continúe todos los días pidiendo lo mismo para que haya una respuesta?
Sí, nosotros los estudiantes, lo primero que tenemos que hacer para ser escuchados, que es lo que queremos en últimas cuentas, es reunirnos todos y ponernos de acuerdo. Hoy en día existen varios movimientos estudiantiles, no sé si ustedes ya hayan escuchado, respecto a la movilización ciudadana que se quiere lograr en cuanto al nuevo proceso de paz. Entonces, primero que yo diría que tenemos que hacer los estudiantes es unirnos, juntar ideas y organizarnos, para luego crear una propuesta concreta para poder divulgar y promocionar hacia la mesa de negociación.
Sí.
Porque lo que yo te puedo decir ahorita que yo pienso que puede pasar en el futuro sería algo personal, porque la base de este mismo movimiento es la unidad de ideas de estudiantes y la diversidad que yace en ella también. Entonces, es organizarnos, ponernos de acuerdo y comenzar a gestionar.
Sí. Paula, ¿usted vio el mensaje de Iván Márquez después de la manifestación de anoche en la Plaza Bolívar?
Claro que sí, fue lo primero que vi.
Iván Márquez escribió anoche, tarde, en su cuenta de Twitter, pasada las 9 de la noche, con una fotografía de la Plaza de Bolívar, que es la verdad muy contundente, esa imagen. Escribió: ante respaldo multitudinario de Colombia a la paz, juramos no dar marcha atrás. ¿Cómo interpreta usted, Paula, ese mensaje del jefe de las FARC?
Lo primero que se sintió con el mensaje de Iván Márquez fue emoción de ver que la población colombiana junta podía lograr algo de semejantes dimensiones. Ahora, ya en la mañana, analizando un poco más el tuit, puede ser un poco ambiguo desde mi punto de vista. Se jura no dar marcha atrás, lo cual todavía da una esperanza inmensa a todos nosotros. Pero marcha atrás, ¿de qué? Es la pregunta. ¿Del acuerdo? ¿Del cese bilateral? ¿De la negociación? Quedan muchas dudas. No obstante, me parece un tuit alentador, un refresco de esperanza para la población colombiana, y no le doy desvalor al tuit, y la verdad estoy muy, muy contenta del resultado de la marcha, porque yo creo que eso es una de las cosas que se salva más de qué va a quedar después de esto, y estoy agradecida.
Ahora,
por todos los que asistieron.
Hay un tuit de otro señor relacionado con las FARC que de pronto no es tan bueno. ¿Vio el de Enrique Santiago?
No, todavía no lo he visto.
Enrique Santiago es el abogado, el asesor, este pesado español, que pontifica sobre Colombia, ¿no?, todo el tiempo, y pone también una imagen de la marcha y dice lo siguiente, que me parece un poquito ofensivo. Dice: los que no salieron a votar sí a la paz en Colombia salen ahora a marchar. ¿Cómo le parece ese?
No me parece que sea del todo atinado, porque él no sabe cuánta gente de la abstinencia salió a marchar, en primer lugar. Y en segundo lugar, la marcha también promovió precisamente eso, la participación ciudadana. Es uno de los puntos que más nos preocupó después del resultado del plebiscito, el 63% de abstención, que 12 millones de colombianos hayan votado por 18 millones, y la marcha promovía precisamente eso. Salga a la calle, usted como ciudadano, movilícese, vote sí, vote no, no haya votado, simplemente salga y exprese que la paz es de todos.
Ahora,
yo espero que con esta marcha los ciudadanos entiendan que el voto es un elemento crucial de nuestra democracia y que con él construimos el futuro del país.
Ahora, de los 30 y pico, Paula, en Bogotá, 3.000 en Cali, 1.000 o 2.000 en Barranquilla, eso, de esos jóvenes, ¿usted cree qué nivel de abstencionista sube entre los jóvenes, por lo que usted siente, por lo que usted percibe en ese mundo universitario?
¿Qué nivel de abstencionismo?
Sí.
Pues, la verdad, yo no le puedo decir. Le puedo decir, francamente, que yo sé que nosotros subestimamos el voto del no, porque también tengo en cuenta que había cierta presión social subyacente entre los universitarios de quién votaba sí y quién votaba no. De pronto esa misma presión llevó a que algunos dijeran: yo ya no voto porque igual no importa. Yo no podría decir exactamente quién, pero yo confío en que mis compañeros universitarios se hayan tomado la responsabilidad de votar como buenos ciudadanos.
Sí. Paula, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes muchas gracias y para adelante todos los colombianos.
Déjeme hacerle una pregunta final. ¿Usted votó sí o votó no?
Yo voté sí.
Votó sí. Gracias, Paula.
Correcto. A ustedes, hasta luego.
Nicolás, buenos días.
Hasta luego. Buenos días.
¿Qué hubo? Nicolás, Paula es estudiante de los Andes. Nicolás, ¿usted es estudiante de qué universidad?
De la Javeriana.
De la Javeriana. Usted estuvo en las manifestaciones en esta gran marcha de anoche, ¿verdad?
Yo estuve en la marcha de ayer, sí.
¿Usted votó sí o votó no en el plebiscito del domingo, Nicolás?
Yo el pasado domingo voté que no.
¿Y por qué gente que votó que no estuvo organizando y estuvo también detrás de lo de anoche?
No sé si estaríamos organizando si él no organizó la marcha. Creo que muy probablemente no, pero sí asistimos porque nuestro discurso en las últimas tres semanas fue de búsqueda de renegociación, de búsqueda de una buena paz. Y creo que la marcha de ayer respondía a eso, a exigir paz, a exigir reconciliación nacional.
¿Qué ambiente notó usted, Nicolás, en la manifestación de anoche? Es decir, usted le dijo a sus compañeros, los que tenía al lado cuando iba caminando, le dijo, ¿yo soy del no?
Yo le dije a mis compañeros que conocía, y hay muchos de mi universidad promotores del sí, que saben que promoví el no y que lideré la promoción del no en las últimas tres semanas.
¿Y qué le decían?
Me decían que bien que esté acá, esto sí es reconciliación, y creo que esa era la intención de asistir, que vieran la posibilidad de reconciliación, la posibilidad de paz en Colombia.
Sí. Nicolás, usted es tuitero, ¿cierto?
Sí.
En Twitter la gente del no le hace bullying a la gente del sí, y la gente del sí le hace bullying a la gente del no. Hay un nivel de agresividad, de hostilidad muy fuerte, ¿no es verdad?
Sí.
¿Eso no se vio anoche?
Eso no se vio anoche, tal vez porque no dijimos a viva voz que éramos del no. Yo dividiría la marcha en dos momentos. Una, desde mi universidad hasta el planetario. Y otra, desde el planetario hasta las inmediaciones de la Plaza de Bolívar.
¿Y cuál era la diferencia en esas partes, en esos episodios de la marcha, Nicolás?
Creo que cambió un poco el tono de la marcha. Creo que sí. No fue precisamente pacífica, sí, pero no fue del todo respetuosa. Creo que se degeneró en apoyar el sí, como luto hacia el no, luto hacia el no. Y la verdad, pues me sentí un poco incómodo en la segunda mitad de la marcha, pero creo que la primera, y creo que debe pasar en otras universidades, sobre todo las universidades privadas. Creo que sí hay una voluntad de reconciliación dentro de las universidades. Creo que sí hubo un buen tono. Creo que la marcha, cuando ya se llenó de toda esa gente, pues mucha gente, como que cambió un poco el tono, cambiaron un poco las arengas, y arengas con las que no me sentía pues identificado.
Sí. Nicolás, usted comparte lo que nos decía Paula, que era promotora del sí desde la Universidad de los Andes, que más allá de los políticos, más allá de Uribe y de Santos, y más allá de las FARC, se debe escuchar a los estudiantes y a los colombianos que hayan votado por cualquiera de las iniciativas, pero que hoy estén impulsando que se logre un acuerdo de paz.
Sí, creo que paralelo a la negociación de la alta política, se necesita una mesa estudiantil de reconciliación, una mesa en la que se pueda hablar del tema de paz, del tema de los acuerdos, en la que se pueda hacer correcciones. Creo que es necesario crearla. Creo que los promotores del sí están abiertos al diálogo, nosotros también, y creo que podemos construir patria juntos.
Sí, Nicolás, ¿los acompañaron también los profesores y los maestros en esta marcha?
Sí, hubo profesores, maestros, estudiantes, hubo todo tipo de personas.
Es Nicolás Goyeneche, uno de los asistentes a la marcha de anoche, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana. Son las 6 de la mañana, 45 minutos.
Déjeme,
gente del sí y gente del no,
como escucha. Sí, déjeme hacerle una pregunta a Nicolás, y es, ¿hasta dónde piensa seguir con las marchas, o la de ayer era la marcha?
creo que la de ayer fue la marcha, fue una marcha muy grande, la Plaza de Bolívar se llenó en unos instantes. Cuando me asomé estaba la mitad llena y dije, no creo que la llene. Cuando volteé para atrás había estudiantes de la Nacional llegando por la octava y pues se llenó la plaza en tan solo unos instantes. Creo que debemos seguir marchando, pero debe hacerse una claridad y debe estar claro que esta marcha no la promueve la izquierda, no la promueve el sí, no la promueve la derecha, sino que la promueven los estudiantes, y creo que estudiantes tenemos todo tipo de ideologías y creo que abiertamente las debemos manifestar, y creo que la marcha nos debe incluir a todos y las arengas de alguna manera deben incluirnos a todos y no parcializar y no polarizar más al país.
Es Nicolás Goyeneche de la Universidad Javeriana de Bogotá. Nicolás, le hago la misma pregunta que le hice a Paula, que estaba también fue del grupo de promotores, pero Paula estaba en el sí. ¿Qué piensa usted del mensaje de Iván Márquez de anoche, que dice que juramos no dar marcha atrás?
Yo creo que las FARC reaccionaron bien a la marcha. Creo que ayer fue un día difícil por las declaraciones del presidente de esta semana de que el cese iba hasta el 31 de octubre. Creo que las FARC van a apoyar al estudiantado, tal vez creyendo que es un estudiantado ideológicamente pues adscrito a sus ideologías, pero creo que están aceptando que todos en Colombia queremos paz. Creo que las FARC deben mantener ese tono de respeto y de apertura, porque es lo que queremos. Queremos renegociación y creo que solo es posible si ellos también tienen un poco de apertura hacia las ideas distintas, hacia el no que obtuvo una victoria por poco, pero la obtuvo el pasado domingo.
Muy bien, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
Vale, gracias. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Felipe, no sé si estoy pecando de optimista, pero es que la manifestación esta, ni con las cartillas, ni con nada, esto fue una organización silenciosa, totalmente inédita en la historia reciente de Colombia. Aquí, para llenar la Plaza Bolívar, tienen que meterle partidos, y tienen que meterle políticos, y tienen que meterle tamales, y tienen que meterle...
Y no la llenan.
Y no la llenan. Estos muchachos calladamente lograron llenarla. A ver si esto tiene algún efecto, a ver si esto le manda algún mensaje. Yo creo que Iván Márquez ya toma nota.
Iván Márquez toma nota, pero tienen que tomar nota Pastrana, Ordóñez, Marta Lucía Ramírez.
Todos,
Uribe,
por supuesto.
Que entre otras cosas, ayer en la reunión hizo intervenciones larguísimas y muy poco propositivas.
¿Quién?
Uribe. El senador
pero eso es otra cosa, Felipe. Yo creo que esto pasó anoche, a ver si reciben el mensaje de jóvenes.
Las reuniones de Palacio de ayer sin duda fueron muy importantes. Yo creo, no obstante, que lo más importante que ocurrió ayer fue esta marcha. Estas marchas, ¿por qué? Porque estas marchas reflejaron de manera muy fiel lo que ocurrió el domingo. Los del sí, los del no, unos y otros votaron por la paz, y unos y otros, como lo acabamos de escuchar, estuvieron en las marchas. Fue muy importante ayer que tuvieran esa convocatoria en torno de la paz y no en torno de banderas y no en torno de partidos. Por eso yo sí creo que fue alentador, esperanzador, conmovedor. Esa plaza estaba verdaderamente a reventar.
No, eso
y es... creo que es el tono correcto de los jóvenes, y creo que además, como le mencionaba, ese es el espíritu que el domingo finalmente tenía la mayoría de la gente que salió a votar. Eso no era contra otro, eso no era contra la paz, eran todos por la paz, y los jóvenes están haciendo eso. Y recuerden, Néstor, en la historia, lo que le ocurre a los países cuando los jóvenes se movilizan. Sin ir más lejos, nuestra constitución de 1991 claro, es producto
de una movilización,
gran movilización.
Bueno, y una movilización superpartidista. Por esa razón yo le diría...
Por eso digo, Juan, que me parece tan importante lo de anoche, porque los jóvenes estuvieron detrás de la constituyente del 91. Los jóvenes...
Néstor, detrás de la salida de Rojas Pinilla.
Eso, para allá voy. Los jóvenes, acuérdense de la manifestación en la Javeriana, con la que comienza a caerse Rojas Pinilla en el
claro.
1927. Es decir, muchas cosas
por eso
han pasado,
yo le diría,
movidas,
Néstor,
por jóvenes.
Que peque
tal vez
de optimista.
Tengo la esperanza... tengo la esperanza, sé que estoy siendo demasiado iluso, ingenuo, optimista, de que anoche haya pasado algo en Colombia, que anoche haya un punto de inflexión.
Pero yo le diría a Néstor que tiene todo el derecho a pecar de optimista, porque hay algo especialmente valioso en esa marcha de ayer y en los dos testimonios que acabamos de oír, y es que los bandos que están enfrentados en una decisión, la del sí o del no, se unen por el país, es decir, se unen por un objetivo superior. Es decir, eso que hicieron ayer los muchachos en el Planetario, en la Séptima, en la Plaza de Bolívar, es lo que no logra hacer la dirigencia política del país y lo que no ha logrado hacer a lo largo de décadas, porque ustedes saben que aquí para los dirigentes políticos de nuestro país lo más importante son sus intereses, y los intereses superiores del país son una cosa secundaria o terciaria, y un dirigente político colombiano típico lo que prefiere es hacerle todo el daño posible a su adversario, así en el proceso de hacerlo, sí, el país sufra una gran calamidad. Pues estos muchachos nos mostraron que hay otra posibilidad, que hay otro camino.
Me alegra no
y nos están dando una lección.
Optimista. Álvaro.
No, y no es el único, Néstor. Esas imágenes fueron muy emocionantes y muy esperanzadoras, yo creo, para mucha gente. Porque como ustedes han dicho, pues muestran que no solo es en manos de los intereses y cálculos electorales de los políticos. Manda el mensaje que con la paz no se politiquea, y eso es muy importante. Cuando ve uno que regresan las cumbres de los expresidentes, como hace décadas, que tienden a asociarse con hombres cansados y generalmente ciegos de vanidad política, que durante la historia han sido esas cumbres más para detener el tiempo que para impulsar grandes cambios. Ojalá no sea así esta vez. Como ustedes decían, el cambio institucional lo impulsan los jóvenes, porque cuando las instituciones se traban, no encuentran mecanismos de salida, estas manifestaciones de los jóvenes ayudan a desbloquear. La Séptima Papeleta fue una idea un poco loca, casi que no institucional, que logró destrabar todo un sistema que llevaba cuatro intentos.
No institucional, claramente.
Sí. Llevaba cuatro intentos de reforma constitucional.
Me están soplando aquí unos oyentes nombres de unos políticos que estuvieron anoche. Estuvo, es cierto, Felipe Gustavo Petro, pero también estuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y estuvo Rafael Pardo, que es el consejero del posconflicto, y Angélica Lozano.
Y Claudio López.
Pero, con todo el respeto hacia ellos, yo creo que hay que decirles, quite de ahí, tonto, sálgase de ahí, que esto es una cosa de jóvenes.
Pero sabe,
esto no se puede dejar manchar, porque si no se vuelve una cosa
además,
del sí,
tiran,
es decir, esto no es del
se
sí.
Lo tiran.
La gracia de esto es que no metan las narices ahí unos políticos.
Claro, si quieren contaminarse, metan políticos.
Néstor, para terminar una cosa, estuvo muy bien escogido el enfoque de la manifestación como marcha del silencio al estilo de la de Gaitán, porque Gaitán dijo en esa marcha, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. Y eso fue lo que salió de ahí, porque el mensaje de no regresar a la guerra no es nada retórico, quiere decir en el fondo que si la oposición con el gobierno no logra un nuevo acuerdo, pues se debe adoptar el firmado o hacer algo que de verdad solucione el tema. Yo pasé un tuit a las 9 de la noche con una foto de la manifestación diciendo bravo muchachos, como aplaudiendo, y en 2 horas tuvo más de 800 retweets y likes. Eso muestra que la manifestación es una cosa que logró despertar en toda la sociedad, Néstor, una emoción y una ilusión muy grande. Sí,
el valor, Néstor, que yo veo que tiene la marcha de ayer es que todas las marchas generan presión. Todas las marchas lo que buscan es movilizar, pues,
inclinar,
ya no a las personas,
la balanza, sí,
sino empujar a los tomadores de decisiones a tomar las decisiones. Lo que yo veo de la marcha de ayer es que la presión la ponen en donde tiene que estar hoy la presión, y es que el presidente Santos no renuncie a su competencia y a sus facultades para seguir buscando la paz, y que el presidente Uribe no renuncie ni tome del pelo para lograr un acuerdo que sea viable y que se pueda llevar de manera unida a La Habana para reconfigurar el acuerdo. Y esa presión sí que es importante hoy. Es importante para buscar seriedad en los negociadores del sí y del no. Es importante para que las FARC también comprenda que a ellos le siguen mandando mensajes y que tienen que acreditar los mensajes del domingo y de ayer, y que en consecuencia hay que pararle bolas al impulso que tiene esto. Y yo le diría, aunque no hay otra marcha planteada alrededor de este tema, Néstor, nada le quita esto, que si o uno u otro empiezan a buscar un camino para hacerle atajos al mandato popular del domingo, las marchas se vuelvan a presentar para impulsar un acuerdo entre los políticos colombianos, e incluyendo las FARC.
Pues, ¿qué pasa, por ejemplo? Tome nota, Néstor, de la reacción de Iván. Parte de mi optimismo, Nicolás, es por esta reacción de Iván Márquez.
¿Ah? Claro.
Iván Márquez, voy a repetir el trino, porque si todos reaccionaran de la misma manera, Felipe, aquí hay una salida.
Sí.
Repito lo que escribió Iván Márquez. Pone la fotografía de la Plaza Bolívar repleta y dice: ante este respaldo multitudinario de Colombia a la paz, juramos no dar marcha atrás.
Claro.
Y sabes que yo quiero entender esto.
Yo quiero entender esto,
que las FARC están entendiendo esta mañana un mensaje.
Claro, Néstor.
Que el gobierno está entendiendo un mensaje, que es seguir adelante. Que el uribismo, que la gente del no, está entendiendo un mensaje, que es salvemos, hagamos lo mejor que se pueda. Y que hay posibilidades de alguna clase de entendimiento.
Y sabe que
esto, Néstor,
porque
como...
es que si esto termina pronto con un nuevo documento para ir a llevarlo a la negociación y a la mesa de negociación en La Habana, la marcha se tiene que volver a convocar. Y se tiene que volver a convocar para lograr que las FARC pues dejen atrás esa arrogancia de decir: es que aquí todo lo acordado está acordado y nos vamos a implementar a la fuerza,
Nicolás,
y en contra de
claro,
los resultados del domingo del acuerdo.
Se tienen que volver a convocar, tienen que volver a repetir para que pase lo que pasó en la primavera árabe. Es que yo ayer veía esto y decía, hombre, esto es como una primavera árabe a lo colombiano.
Pero esa primavera árabe
del año 2011, que en Egipto, en Túnez, en Kuwait, en Irak, en Irán, comienza precisamente con marchas de los estudiantes, con una cantidad de manifestaciones de gente que se comienza a coordinar a través de Twitter, a través de Facebook, a través de redes sociales. Una y otra vez empiezan a marchar y a marchar y a marchar hasta que se bajan a Ben Ali en Túnez y a Mubarak en Egipto. O sea, las repercusiones de la primavera árabe fueron todas a punta de gente que salía como cualquier cristiano a marchar. Lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todas las países,
primaveras
en todas
árabes,
marchas muy
las primaveras árabes tumbaron gobiernos en todos estos países que usted menciona. Para eso,
dictadores,
fueron,
es peor.
Fueron las primaveras árabes. Aquí me pregunto, ¿qué estará entendiendo el uribismo de estas manifestaciones?
Néstor, ojalá. Yo no sé, no he hablado con ningún dirigente uribista después de la marcha, pero ojalá
entiendan.
Ojalá entiendan, Néstor,
a interpretar que esto quiere decir que sí, que renegociamos. No.
Ojalá entiendan lo que transparente y puramente están diciendo los jóvenes.
¿Cuál?
Y es que no quieren que este proceso de paz negociada se sacrifiquen y quieren que se llegue a un buen acuerdo de paz.
Claro.
Me parece que el uribismo, el santismo, los medios de comunicación, los analistas, en todos los frentes, el mensaje de los jóvenes es absolutamente claro. Y creo, Néstor, además, que es la manera de entender positivamente, para que se genere optimismo a partir de lo que pasó el domingo. Un escenario de profunda división puede derivar en un escenario de concordia y unidad. Ojalá el uribismo lo entienda, y ojalá lo entienda el santismo también. Ojalá no empiecen ni los unos ni los otros a tratar de meterse
en el momento,
con unas lecturas.
En el momento en que salga algún político,
Néstor,
y diga: esto es de respaldo
a mí.
No, claro. Trate de apropiarse
en,
de esto.
En el momento en que salga un partido y diga: muchas gracias por el apoyo, en ese momento, como siempre, Néstor, a la colombiana se tiran.
Ahora, matan la iniciativa.
Ahora la pregunta es: Néstor, ¿sí votaron todos estos muchachos?
Sí. No, pero Felipe.
Porque tenía la oportunidad de haberlo hecho y posiblemente muchos de estos muchachos no votaron.
Es cierto, Felipe,
seguramente
si todos los que marcharon ayer hubieran votado, se salva.
Tiene que haber un sector del electorado profundamente arrepentido de no haber salido a votar. Estoy seguro.
Yo creo que este es otro capítulo distinto. Yo creo que el plebiscito, el resultado de la votación, arrojó el escenario de ayer. Pero ayer comienza otro capítulo. ¿Cuál es el otro capítulo que comienza? El otro capítulo que comienza es la expresión de la sociedad colombiana a través de miles de jóvenes en todo el país que dice: señor gobierno, reúnase con Uribe y ajusten lo que haya que ajustar. Señor Uribe, no pida el oro y el moro para cambiar. Y cuando llegue el barco para La Habana, ¿te acuerdas del juego de La Habana viene un barco? Ahora va un barco para La Habana con unos ajustes. Ahí creo que tienen que entrar las FARC en acción y decir a qué está dispuesta a ajustar. Yo creo que si esa hoja de ruta se mantiene, es probable que al final se consolide un acuerdo que deje unificados a todos los colombianos.
¿Y eso?
En ese sentido, valoro esa marcha y creo que lo que ustedes han dicho, me permito reiterarlo, que nadie se atreva a canalizar esta marcha. Ni el gobierno, ni los sectores que han estado con el no, ni las FARC, ni ninguno de los actores. Es todos trabajando para cumplir ese derecho, sí, que está buscando la sociedad colombiana.
Petro.
Mal haría. A mí no me gustan los trinos que algunos, no voy a dar nombres, que algunos políticos están sacando hoy con la foto y que entonces y comentando y tratando de apropiarse.
Por eso digo,
ay, Petro,
lo más
Petro ya lo hizo.
Es que se respetó.
No, yo sé, Petro, Nicolás,
pasó de reuniones de 20 personas a una reunión de 30.000 ayer en la Plaza Bolívar.
No, por eso, pero es que me parece que hay que decirle muy respetuosamente al señor exalcalde Petro, pero lo mismo para el señor ministro Cristo, lo mismo para el señor consejero Pardo, lo mismo muy respetuosamente a Claudia López, a Angélica Lozano. Sí, quietos ahí, no hay necesidad. A Piedad Córdoba, no hay necesidad de que se metan en esto. Déjenlos, que si esto queda en manos de jóvenes pulcros, de jóvenes que no tienen la politiquería en sus venas, yo creo que hay una pequeña
y si queda en manos de políticos, esto se muere.
No, esto no.
Oye, y sí es cierto, Néstor, yo creo que este es un factor con el que no contábamos el domingo, ni ayer, ni antier lunes. Esto es un factor importantísimo, porque esto es lo único que puede hacer que dentro de la democracia colombiana los actores principales no desistan del propósito de construir unas nuevas propuestas de acuerdo. Y una vez eso suceda, como decía Aurelio, las FARC no se hagan los locos diciendo que a ellos lo que les sirve es el que primero habían firmado con el gobierno. Esto puede ser un punto de quiebre. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece que es un muy buen augurio que esto haya sucedido en este momento, después de las reuniones de ayer, porque esto compromete y convoca a todas las fuerzas políticas a buscarle una solución y no dejarla tirada por intereses mezquinos políticos para el 2018.
También mensaje, Néstor, de Timochenko vía Twitter, dice: con los del sí, con los del no y las mayorías que no votaron, esperamos encontrarnos pronto para que nos acompañen a implementar lo acordado. Así que de pronto hay una salida aquí. Para terminar, 7:00 a.m.
¿Sabe qué sería muy interesante, ahora, Néstor? Perdón, lo interrumpo antes de irnos. Tener en Colombia exit polls, es decir, encuestas de boca de urna, cuando la gente sale, inmediatamente se le pregunta cómo votó. Y así es que, por ejemplo, en el Reino Unido se pudo saber que fue los jóvenes los que o no acudieron o no votaron, o los jóvenes los que votaron en contra, lo que usted quiera. Eso le permite a usted saber cómo vota demográficamente la población, porque nos quedamos a la hora del té sin conocer si toda esta gente de ayer, los estudiantes, votaron por el sí, votaron por el no. Porque también acuérdese que cuando hablábamos con todos los encuestadores, por ejemplo con los de Gallup, nos decían que el gran segmento al que había que llegar y al que había que atacar eran los jóvenes urbanos de clase media, que ahí estaba como un poco el quid del asunto. Y en este momento no sabemos exactamente cómo votaron esos jóvenes que ayer estaban marchando por todo el país. Por eso sería clave si pudiéramos tener ese tipo de mecanismos.
Paola,
las exit polls que se hacen en todos los países del mundo también.
Le tengo una noticia. He hablado con los encuestadores, que siguen locos intentando entender qué fue lo que pasó. Y sobre las encuestas me dan dos noticias. Una, que están analizando un fenómeno, no solo de por qué los encuestadores fueron derrotados, sino por qué todos los encuestadores fueron derrotados simultáneamente. No hubo ninguno de 10 grandes encuestadores en Colombia que acertó. Entonces quieren entender por qué, porque hay muy pocas posibilidades, usted que entiende de números, hay muy pocas posibilidades de que 10 encuestas se equivoquen de la misma manera.
Y confluyendo tanto, Néstor, sí, es que daban casi todos los mismos resultados. Pero mire, yo les recomendaría...
Y los encuestadores,
los encuestadores, perdón Andrés, están trabajando en lo que usted dice, quieren repetir un estudio un poco más cualitativo con encuestados de la semana pasada, de antes del plebiscito, para preguntarles qué pasó. Eso técnicamente es posible, hay rastros, hay huellas de quienes contestaron esas encuestas, así que es posible identificar para saber estas
Pero las exit polls, lo que dice Paola, eso sería sumamente útil para que dejemos las especulaciones y las conjeturas, que cómo votaron en las zonas de conflicto, que si votaron los jóvenes, que si votaron los viejos, que si esto fue los viejos decidiendo por los jóvenes. Y miren, Néstor, en esa reflexión que usted proponía ahora, los encuestadores deberían mirar algo que pasó, y es que se acuerda que hubo una cierta encuestadora que al principio de todo esto sacó una encuesta en la que ganaba el no, y el mundo entero le cayó encima, les dijeron que guerreristas, que eran partidarios de la guerra, que si era que no querían la paz para Colombia. Entonces también es que aprendamos los sectores de opinión a comportarnos con decoro frente a las encuestas y a comportarnos con decoro frente a algo que no es una expresión de ánimo de opinión, sino que trata de ser una fotografía de la realidad.
Néstor, ese tema de las exit poll que plantea Paola es muy importante. Yo llevo años pidiéndolo. En Colombia están prohibidos por temor a que terminen influyendo la decisión el día de elecciones. Pero eso tiene una solución facilísima, que se prohíba que se publiquen antes del cierre. Después de cerrada la elección no pasa nada, no influyen en nada, y son una fuente de información importantísima. Es la única manera de saber la gente por qué votó. Se pueden hacer preguntas en detalle, funcionan en casi todas partes del mundo, y la democracia colombiana pierde mucho sin tener un mecanismo para saber la gente por qué vota.
Así es, son las 7 de la mañana, 7 minutos.
Néstor, la gran reflexión sobre las encuestas, me parece a mí, al margen de que se puedan introducir las exit polls, es que tenemos que recuperar el sentido del debate y bajarle el impacto y bajarle la sobreconsideración que han tenido las encuestas en los últimos procesos políticos. Las encuestas han terminado matando el debate. La preocupación es en la carrera de caballos, qué caballo va adelante, entonces a ese se le apuesta más. Y esa sobreconsideración de las encuestas eliminó la consideración necesaria de argumentos. Yo sí creo que desmitificar las encuestas le hace bien a la democracia colombiana y regirnos mucho menos por encuestas y mucho más por argumentos.
Ya regresamos, 7 de la mañana, 7 minutos en Mañanas Blue.
Blue Radio. A esta hora del jueves.